The Trust for the Americas y el programa DIA, democratizando la innovación en las Américas, presentan la serie de podcast Democratizar la innovación en una región como las Américas, aunque parezca imposible. Hacer la burocracia gubernamental más tolerable para el ciudadano. Impregnar en la juventud una cultura de emprendimiento e impacto social. Promover la apertura de datos y la colaboración entre sectores. Otorgarle acceso a la tecnología a las próximas generaciones porque en ellos está el futuro. Todos estos temas e información de actualidad en la serie que ahora comienza.
Hoy conversamos con Valeria Tafoya, que tiene experiencia en tecnología para el bien social y que es consultora para el programa DIA de The Trust for the America en temas de inteligencia artificial. Hola Valeria, ¿cómo estás?
Hola Rodrigo, muy bien, gracias por la invitación.
No, un gusto conversar con vos en este tema tan apasionante y tan nuevo que está creciendo mucho en este ecosistema de tecnología para el bien social. Así que queríamos conversar un poco con vos para que nos expliques un poco de inteligencia artificial e inclusión social. ¿Cómo abordar estas desigualdades en ámbitos donde la brecha educativa y la digital puede ser amplia y en países donde también existen otro tipo de desigualdades?
Súper, gracias por la pregunta. Es una pregunta muy valiosa. Principalmente algo a considerar es que dependiendo de la región donde te encuentres, la respuesta va a cambiar mucho. Para América Latina y el Caribe es un escenario totalmente diferente. Y creo que ahora la inteligencia artificial y en general las tecnologías emergentes pueden ser herramientas muy poderosas. Los casos de impacto positivo pueden ser muchos. Las funciones que tiene que podrían aumentar el nivel y el alcance que podemos tener con proyectos de inclusión, de educación, es muy positivo. Y cuando pienso en esto, me viene a la mente cómo las herramientas que ahora están más disponibles, más democratizadas, como ahora vemos el caso con el ejemplo de ChatGPT, y otras herramientas de IA que están de acceso al usuario en general. Vemos cómo las personas y los usuarios han podido usarlo para distintos fines. Incluso hay casos muy particulares como lo es Duolingo, la aplicación para aprender un idioma nuevo, que han logrado un impacto enorme, que si no fuese por la ayuda de estas tecnologías, ese impacto no sería tan rápido y tan fácil de alcanzar, ¿no? También hay maneras más indirectas en las que se pueden utilizar estas tecnologías para esos casos en específico de atender la brecha digital o la brecha educativa. ¿Cómo podría ser usar estas herramientas para el análisis de estas problemáticas? Ya ha habido muchos usos de algoritmos de inteligencia artificial para poder predecir la posibilidad de estudiantes que dejen la escuela o que estudiantes jóvenes, mujeres, que puedan tener un embarazo pronto. Entonces, creo que hemos visto muchos casos específicos de cómo podemos usarla para el bien. Ahora solamente uno de los retos que tenemos muy, muy presente es cómo poder diseñar de la mejor manera estas herramientas y estas plataformas y estas tecnologías a las que estamos dando acceso a las personas para que no tengan un impacto negativo, ¿no? Así maximizar las oportunidades que se pueden alcanzar y minimizar los riesgos. Y esto se puede hacer a través de ética, de regulación, de tener en cuenta principios que cuiden temas tan importantes como el bienestar humano, la seguridad humana, el interés público. Y en sí, yo me voy a enfocar más a la inteligencia artificial porque es más el tema en el que me especializo, pero muchas de las cosas de las que hablo aplican también para otras tecnologías emergentes. Entonces, creo que ahora mucho de lo que tenemos en nuestro lado es esa responsabilidad de cuidar cómo es el uso y cómo cuidamos estas tecnologías. Y al mismo tiempo, y cerraría con esto mi respuesta, al mismo tiempo no dejar de lado el empoderar al ciudadano promedio en este debate. Empoderarlo para que entienda cómo funcionan estas tecnologías, qué hay detrás de ellas, cómo pensar de una manera crítica el momento de usarlas y cuáles son las ventajas y cuáles son los riesgos también.
Ahora vamos a profundizar un poco en ese tema de los riesgos, los efectos negativos, ética, bias, eso lo podemos conversar ahora en un momento. Pero quería antes preguntarte ejemplos concretos en el que estamos utilizando inteligencia artificial desde el programa DIA, Trust for the Americas, en particular un proyecto en Jamaica que se llama JET. Contanos un poco cuál es el objetivo y de qué manera comenzamos a implementar este tipo de herramientas para luego interiorizarnos un poco más en la parte ética y responsable de este tipo de tecnología.
Claro, claro que sí, qué bueno que lo mencionas. Me encanta que el programa ya no se quede atrás y también usa este tipo de herramientas tan avanzadas. Y en este caso, el proyecto JET es un proyecto enfocado a las juventudes del Caribe, principalmente en Jamaica. Ahí lo que se diseñó fue un monitor de empleabilidad y habilidades para los jóvenes de Jamaica para que pudiésemos ayudar a tener más claridad sobre en qué habilidades se deberían de estar desarrollando, qué competencias deberían de tener estos jóvenes, como si fuese un currículo de habilidades para el futuro del trabajo personalizado para el contexto de los jóvenes de Jamaica. Y eso es algo que solo se puede lograr, al menos en este tiempo tan corto que ha tenido el proyecto JED, con la ayuda de herramientas como la inteligencia artificial. En este caso, el monitor funciona impulsado por inteligencia artificial, por una parte en específico que se llama procesamiento del lenguaje natural. Y esta es una subárea de la inteligencia artificial con la que muchas personas, estoy segura que escuchen el podcast, seguramente ya habrán interactuado de una forma u otra, ya sea a través de su correo electrónico, cuando les recomienda qué palabras poner o cómo responder a un correo que les llegó, y pues ahora más recientemente con el uso de ChatGPT, que también utiliza esta tecnología, esta parte de la inteligencia artificial. En el caso de ChatGPT, son modelos de procesamiento del lenguaje y que usan estadística con parámetros mucho, mucho, mucho más grandes. Y en el caso de nuestra herramienta acá del proyecto JET, usa este tipo de tecnología, usa ese análisis estadístico para poder utilizar los datos que están disponibles en la web, ya sea de páginas web, ya sea de blogs, de redes sociales, de sitios, de empresas, de vacantes, de trabajo. Y a través de los algoritmos, procesa estos datos y hace un análisis para obtener insights que nosotros podamos visualizar en una plataforma donde analizamos esto y vemos cuáles son las competencias que están en demanda en tiempo real, se podría decir, porque esta plataforma se actualiza constantemente. Si yo entro a la plataforma hoy, que es algo que hice en la mañana, voy a ver datos hasta el día de ayer. Entonces, creo que esto es increíble que podamos tener acceso a todos estos datos y sacar valor sobre el análisis de ellos. Y más en un mundo donde no existe tanta información confiable sobre regiones como el Caribe. Entonces, de pronto podemos tener reportes muy interesantes del Foro Económico Mundial, de la OECD, de cualquier organización, pero podemos leer esos reportes y ver cuáles son las habilidades en demanda y demás, pero es muy diferente que poder aterrizarlo en el contexto de el país donde estamos trabajando, que en este caso es Jamaica, y que para el Caribe hay una escasez de datos confiables muy grande. Entonces, poder trabajar con, en este caso, con nuestro aliado de CityBits en esta plataforma y poder hacerlo a través de la robustez y el diseño que tienen sus algoritmos, que cumple con estas métricas de transparencia y explicabilidad y que nos permite ver qué hay detrás del análisis, qué es lo que se está ponderando, qué es lo que tiene peso y traer estos datos para poder a hacer el análisis que nos permita diseñar una currícula para entrenar a estos jóvenes en Jamaica en las habilidades que más se requieran y que más vayan a beneficiarlos de acuerdo a su contexto. Ahora ya empezó el primer training, el primer entrenamiento con la primera selección o generación de estos jóvenes. Ya se están formando en estas habilidades que hemos ido monitoreando y que hemos detectado a través de la plataforma. Entonces, creo que es un trabajo muy interesante porque estamos usando estas tecnologías para una región donde no se aplica comúnmente estos proyectos. Y incluso la UNESCO, uno de los derechos que ha estado mencionando más en las últimas semanas, ha sido el derecho del acceso a la ciencia que tenemos todos y todas. Y ese derecho dice que todos y todas tenemos derecho a ser beneficiados por los avances científicos y tecnológicos.
Volviendo al tema de los efectos negativos o los riesgos, de manera muy breve, sencilla, como para que lo entienda mi tía abuela que vivía ahí en la Pampa Húmeda, ahí en el interior de la provincia de Buenos Aires, y que ahora escucharía en la televisión, en los noticieros acerca de inteligencia artificial. ¿Cuáles crees que son los riesgos más comunes de manera rápida y de qué manera crees que se deben tomar prácticas responsables y éticas para el uso de inteligencia artificial?
Hay varios principios a tomar en cuenta al trabajar con inteligencia artificial. Ahora lo que se me viene a la cabeza es la transparencia, que es un principio muy importante, porque esto nos habla que podamos entender cómo está funcionando el algoritmo, ¿no? Qué es lo que está evaluando, a qué es lo que le está poniendo más peso y qué datos está tomando en cuenta, porque luego de pronto forman a que se diseñan ciertos algoritmos. Por los datos que toma en cuenta, puede ser que termine afectando de manera negativa a un sector de la población, a un sector vulnerable. Entonces, lo primero en tomar en cuenta es transparencia. Otro sería la privacidad de datos. Tomar en cuenta estos datos con los que estás trabajando, son datos que le pertenecen a la organización, que están para uso público o ahora ese es uno de los problemas también con las últimas herramientas que se han desarrollado de inteligencia artificial. Y con los generadores de imágenes, por ejemplo, hemos tenido una ola de artistas muy molestos, incluso demandando a las organizaciones que desarrollan estos algoritmos, porque al final esos algoritmos que están generando imágenes nuevas e incluso arte digital, lo hacen a partir de haber sido entrenados con el trabajo de muchos artistas, de gente que no concedió el permiso y simplemente como estaba en internet, pues fue usado y pues eso es injusto. Y no solamente ha sido para esos casos de IA, que incluso leía el otro día sobre Copilot, que es como si fuera un chat GPT, pero especializado para programadores y te ayuda a programar de acuerdo a tu estilo de que tú tienes para programar, te ayuda a saber si hay algún error, si hay alguna forma en la que podrías mejorar tu código, hacerlo más limpio. Y un problema que también hubo con esa herramienta fue que algunos programadores se dieron cuenta que coincidían muchas cosas con su código que ellos habían disponibilizado en GitHub, que es un lugar donde la gente tiene repositorios y pone proyectos y pone código de diferentes cosas. En este caso, pues en ningún momento se les preguntó o se les avisó incluso que se iba a utilizar sus datos. Entonces, los datos ahora es algo que tenemos que tener mucho cuidado y tener mucho como esta conciencia desde el momento en el que se desarrollan los proyectos. Y algo más, otro componente sería la explainability, creo que se diría en español, que eso viene de la mano con la transparencia, ¿no? Sobre que los algoritmos puedan mostrar cómo funcionan y pueda haber alguna justificación de por qué funcionan de esa manera, para que podamos entenderlo, podamos cuestionarlo, que es muy sano estar cuestionando cómo se diseñan estos algoritmos. Y otro sería fairness. Esto nos habla de que estos algoritmos garanticen la inclusión, la equidad y que nos aseguremos de que no tengan un impacto negativo en la sociedad. Y esto se hace a partir de buenas prácticas, como de estar probando y probando los sistemas constantemente y estar preparados para cambiar el código o incluso cancelar algún proyecto por completo cuando se detecten problemas. Hay muchas formas de desarrollar y de generar innovación y progresar, pero tenemos que empezar a hacerlo de manera muy consciente para tomar en cuenta todos estos componentes que ahora, por lo rápido que se están desarrollando esas tecnologías, ya empezó a asustar a muchos y ya empezó a preocupar a muchos de nosotros.
Algo que no mencionaste cuando contabas un poco de qué trataba el proyecto JET es que recientemente había sido reconocido por el IRCAI de la UNESCO como uno de los mejores 100 proyectos que ofrecen soluciones de inteligencia artificial y que contribuyen a los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Querés contarnos un poco de eso? ¿Qué impacto tiene este reconocimiento en proyectos sociales y de qué manera de cara a futuro el proyecto puede escalar con este reconocimiento?
Sí, qué bueno que me recuerdas. Eso es muy importante. Sucedió recientemente. El IRCAI es un centro de investigación auspiciado por la UNESCO. Y la UNESCO es muy importante en estos temas porque al final de cuentas, pues toca temas de ciencia, de cultura, de educación. Temas muy importantes y con mucho peso en esta discusión sobre. Fue reconocido el proyecto como uno de los 100 proyectos a nivel mundial que son más prometedores en temas de inteligencia artificial para el bien social. Creo que eso es un reconocimiento increíble. Me da gusto también que se estén haciendo este tipo de eventos y ejercicios. En este caso, es la segunda edición del premio y creo que dice muchas cosas que ahora la atención esté tan fuerte en cómo las tecnologías y cómo la inteligencia artificial contribuyen al desarrollo sostenible. Pienso que se viene una ola más fuerte de desarrollar de manera más consciente los siguientes avances tecnológicos, en especial en temas de inteligencia artificial, tomando en cuenta eso, el desarrollo sostenible. ¿Cómo podemos usar estos avances para algo que le duela a la sociedad, ¿no? O sea, alguna necesidad que tenga nuestra comunidad o alguna ciudad en específico, cómo podemos usarlo y también cómo podemos hacer que estos algoritmos funcionen de la manera más sustentable posible, porque al final de cuentas sabemos cómo se desarrollan estas tecnologías de inteligencia artificial, perjudica mucho el medio ambiente, es muy costoso, da muchos recursos y eso ya es algo que incluso el CEO de OpenAI ya habló sobre ello porque pues alarmó a muchas personas que entre ChatGPT 3, 2 y ahora ChatGPT 4 hubo un incremento muy, 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 muy grande. No recuerdo la cifra exacta en el número de parámetros. Ahora se usaron billones, billones. Pues en realidad ChatGPT 4 fue entrenado casi que con toda la información de Internet. Entonces, eso al final es un impacto muy grande para el medio ambiente. Y incluso él lo que dijo es que pues ahora pues ya no se pueden hacer más grandes estos modelos, entonces que iban a empezar a pensar en otras formas de mejorar los modelos, ¿no? Pero ya que como que crecerlos ya no era la idea, ya no era la solución. Entonces, creo que ahora la tendencia y a lo que nos tenemos que empezar a enfocar es en cómo seguir generando estas innovaciones y este desarrollo tecnológico, pero que sea un desarrollo sostenible, que esté enfocado a realmente atender necesidades que tenga el mundo y que se pueda hacer de la forma en la que reduzcamos la mayor cantidad de emisiones y de riesgos para el medio ambiente. Entonces, me da gusto que el proyecto fue seleccionado en uno de estos iniciativas que están atendiendo los objetivos de desarrollo sostenible y que lo están haciendo a través de la IA. Es muy emocionante que podamos empezar a figurar en estas listas y estar contribuyendo en este tipo de proyectos.
Gracias, Valeria. Para cerrar, te voy a pedir un consejo que habitualmente solicitamos a quienes entrevistamos en esta serie de podcast, que es básicamente qué le recomendarías a los jóvenes que quieren comenzar su camino en esta área, innovadores sociales, emprendedores que tienen ganas de aprender más sobre nuevas tecnologías, tecnologías emergentes, para prepararse también para los desafíos que van a enfrentar en el futuro.
Yo creo que número uno, involúcrense, ya sea que les interese o no específicamente la IA o las tecnologías emergentes, pues ahora todos somos ciudadanos digitales. Esto lleva beneficios, pero también responsabilidades. Entonces, parte de la responsabilidad es asegurarnos que tengamos nuestro pensamiento crítico hacia la tecnología y hacia cómo impactan nuestras vidas. Yo creo que para quienes quieran emprender o crear nuevos proyectos en esta área, mi consejo o comentario muy puntual sería, no está mal identificar los casos de usos comerciales que tienen las aplicaciones de la inteligencia artificial. Lo que sí está mal es centrarse exclusivamente en seguirle el ritmo y seguir creando y creando cosas sin pensar en las repercusiones sociales y las consecuencias que podría tener. Entonces, yo creo que hacerlo desde una manera muy, muy consciente, informada y intentando siempre tener diversidad en tus grupos de trabajo para contemplar distintas realidades, para pensar en las necesidades, en los contextos de las personas que van a interactuar con estas tecnologías o con los productos que estás desarrollando. Y pues al final, crear productos que no solo sean rentables, sino que también creen un valor real para los usuarios.
Gracias, Valeria. Un gusto escucharte y conocer un poco más acerca de este tema.
The Trust for the Americas y el programa DIA presentaron la serie de podcast Preproducción y Producción General, Isabel León Graticola y Carlos Escalante. Gerente Senior de Programa DIA, Rodrigo Iriani. Producción final de sonido y música original, Gustavo Flamerich.